Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf.
Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo
grabamos semana a semana este podcast
que se llama
La Cueva del Nerd.
Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar.
Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lo hice! ¡Este no es mi vaso de Batman!
Noticias.
Ahora sí, creo que ya estamos en vivo, ya estamos completamente al aire en estos instantes. Que el día de hoy, lo que pasa es que teníamos temas de cuestiones técnicas hace unos cuantos instantes. Porque precisamente, y ya lo pueden ver a cuadro, al señor Gerardo Torres, mejor conocido como The Arkham, que hoy engalana las noticias de la Cueva del Nerd. Oh. Es nerd de currículum, ¿no? Esa es la palabra correcta. Super fan de Star Wars. Supongo que ya viste el Mandalorian. Y pues bueno, estaremos ahorita seguramente nerdeando a gusto, porque aparte ya teníamos muchas, muchas ganas que Gerardo viniera aquí al programa, porque les puedo decir de primera mano, se nerdea bien sabroso con él. Entonces,
muchas gracias, no, es un privilegio.
Muchísimas gracias a ti por acompañarnos rápidamente a toda la gente que se está sumando. Mira, ahí está. Andrés Juárez fue el primero que apareció. Le mandamos un saludote. Ya nos dijo que mañana nos escucha en el formato podcast. Espero que haya escuchado el del Mandalorian, porque estuvo re bueno el podcast del Mandalorian, ¿verdad, Marx?
Sí, nos echamos 2 horas. No es novedad. Cuando es Star Wars, pues nos tardamos demasiado, ¿no?
Nos tardamos.
Bueno, ahí pásenlo a ver.
No, nos tardamos los años con Star Wars. Pero bueno, en fin, bueno, ya el señor Caudillo, su servilleta, Héctor Negrete, mejor conocido como el Graf. Y pues McFly, tu línea, ¿no?
Pues bueno, muchas gracias a todos los que se estén sumando ahorita en Facebook y en YouTube. Recuerden que esta transmisión se puede escuchar y ver una vez terminada. Y también, si nos va bien, si no nos pasamos de una hora, nos podrán ver a través de Instagram TV. No olviden las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Pero si ustedes, como Andrés Juárez, y decide la modalidad podcast, les recomendamos Spotify, Google Podcast, Podbean, iVoox, iTunes Radio, Himalaya, Amazon Music, y no lo olvide, la más importante, lacuadelnerd.com, donde también puede leer noticias y reseñas del mundo geek, friki, nerd, otaku, o como lo quiera llamar.
Ahí está, perfecto. Ahorita lo único que te sigue jugando en contra es el bandwidth, pero...
Sí, y el asma.
El asma. Oye, creo que me perdí de algo. Porque ya están preguntando algo imprudente en el chat. Así que...
Entonces, ¡qué regarrote le regalaron a Marx! No, pues, híjole, a mí me traen puro carbón, carnal.
Sí, exactamente, porque... Saludos a Alberto Palomo. Sí, a ver, acuérdense, si pasa al video... Regálenos un like, no sea gacho. Y más, y especialmente si es que están en YouTube, ¿no? O sea, todavía así de guiño, guiño de acuates, ¿no? Entonces, está bien, perfecto. Pues bueno, ahí está justamente los anuncios parroquiales como se deben. Y ¿por dónde empezamos? Porque hay muchas cosas relacionadas. De hecho, por eso le dejé ese nombre. Hay mando por todos lados. ¿Por dónde nos vamos? ¿Dónde quieres empezar?
Ustedes díganme. Pongan la pauta, es que...
¿Por la triste? ¿Por la triste? ¿Vamos a empezar por la triste?
Vámonos por la triste, porque si lo hacemos al final...
Sí, tienes razón.
Como Rocky, tenemos horrible, ¿no?
Bueno, una vez. La primera que también es triste, antes de entrar en materia, porque sí tenemos nuestro material muy mando, y que sí es muy triste, pues evidentemente es el semáforo rojo de pues bueno, obviamente que nos genera bastantes inconvenientes, ¿no? Hasta a muchos de los presentes. Semáforo rojo en la Ciudad de México y Estado de México. Por ende, cierran los cines el fin de semana que se estrena Wonder Woman.
Yo tengo, bueno, es que tuve un debate, para variar, muy ñoño con alguien con relación a eso, y es que como que a todo el mundo nos tomó por sorpresa la estrategia de Estados Unidos de no estrenar en ningún cine, a pesar de la presión de los estados más grandes como Nueva York o California, uh-huh, que necesitan, que la industria está ahogándose porque no tienen ingresos y que tampoco hay soluciones ni apoyos fiscales ni de ningún tipo. O sea, el gobierno dijo, el cine no es prioridad. Y el cine es una industria muy grande, así que el cine se ayuda a sí mismo. Pero como las desarrolladoras y las productoras y la mayor parte de la industria se abocó a generar contenidos para internet, entonces como que el cine se quedó de ladito. Yo pensé, yo era de los grandes ilusos, que Wonder Woman 1984 se convertiría en la película que abriría también el mercado del streaming comercial en México para los cines, y la verdad me quedé un poco decepcionado y por ahí tuiteé algo de que no fue así. Y antes, así casi que con, cuando ya lo ves venir porque lo has visto antes, puse en el tweet: solo falta que cuando abra Wonder Woman venga el tan avisado y tan anunciado semáforo rojo otra vez. Sí. Esa misma semana salió Gatell y dijo: semáforo, ¿qué diablos es eso? No, amigos, hagan lo que quieran, aquí no hay nada, nunca. ¿El semáforo? ¿De qué están hablando? Debe ser una paleta de tres colores que sabe terrible, jajaja. Ja, ja. Y sas, ¿no? Bye, todo justamente el sábado, o sea, el sábado, el estreno. Sí. Ustedes reseñaron, entonces les tocó ver la película. Ajá. Pero ya para el sábado en la tarde ya no había cines, al menos en toda la zona poniente, que pues es una zona fuerte, está Polanco, está parte de Santa Fe, está en el límite de Naucalpan, donde hay muchísimos cines, sobre todo de Cinépolis, y ya no había funciones para ese día. Entonces ahora lo que vi en las últimas corridas es que los horarios están súper limitados y algunos, no sé si es un tema de las demarcaciones o... ¿cómo? Ya no son delegaciones, ahora son ¿qué?
Alcaldías.
Bueno, sí, de las alcaldías. De acuerdo con la alcaldía, los dejan abrir hasta cierta hora que no rebasa a las 4 de la tarde. Y es, obviamente, cuando yo puse ese tweet que les comento, luego la gente me decía, es que es por salvar al cine, hay que apoyar los empleos. Y sí, definitivamente sí. Pero es que también el riesgo es altísimo.
Claro,
ya el tema de los hospitales está desbordado y pues no hay comparación en poner la vida de la gente o la seguridad contra el estreno que todos estamos esperando por más de 6 meses. O sea,
sí,
no había otra cosa que ver en el cine. Eso es otra realidad. No había nada más de interés masivo que Wonder Woman.
Sí.
Entonces sí, fue una pésima noticia el estreno y que no se hiciera nada de stream en México.
Sí, no. Es que ese... Creo que acabas de destapar ahí la olla, ¿no? La olla express, justamente porque se acaba de demostrar justamente de que pues también las necesidades de cada país pues tienen que variar, ¿no? O sea, porque pues todo lo están planteando de que lo dicta, o sea, el que dicta es Estados Unidos, ¿no? Y entonces obviamente pues en Estados Unidos ya dijeron, pues va en streaming y va al mismo tiempo en cines donde esté abierto, ¿no? Principalmente, y yo creo que también tiene que ver mucho porque pues la gente de Nueva York y la gente de Los Ángeles pues no ha visto nada en el cine desde hace 3 meses, ¿no? O sea, y entonces obviamente les han estado pegando muy, muy duro a todo este tipo de situaciones, ¿no? Pues la verdad es que fue curioso porque precisamente Wonder Woman, hay un preestreno de Wonder Woman el miércoles. Obviamente igual, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, con medidas de seguridad, todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente capacidad reducida, ¿no? Que también esa es la otra parte que mucha gente sigue sin, o sea, pierde muy rápida de vista, ¿no? El tema de que no es el cine a toda su capacidad, sino es el cine a una versión reducida, más aparte lo que se le suma el miedo de la gente, ¿no? O sea, porque hay miedo, ¿no? O sea, no, no, no se puede decir que no, ¿no? O sea, el señor Caudillo que fue valientemente a Chernobyl para ver Tenet y yo que fui valientemente a ese fue el nombre de la otra, el de Japón, pero bueno.
Wonder Woman.
No, el de Japón, güey. Fukushima, güey, para ver Wonder Woman. O sea, digo, hago la analogía porque realmente literalmente íbamos con trajes de hazmat, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, la verdad, digo, sí me llama poderosamente la atención de que pareciera que a nivel internacional no hay otra directriz más que exactamente se vaya al cine, ¿no? Que no hay más allá de eso, o sea, que pareciera que todo está siempre única y exclusivamente confinado justamente al estreno en cines, ¿no? Y que pareciera que no quiera ver el modelo justamente de tener de otra oportunidad justamente de poder. Yo sigo pensando que el modelo de renta on demand, ¿no? O sea, bueno, el pay-per-view, como lo llamábamos, yo creo que es el correcto. O sea, yo creo que es la opción, porque así le das una lana al cine, digo, le das una lana a la película, ¿no? Al estudio. Y pues de alguna u otra manera, pues también ellos pueden medir un poquito el éxito que puede llegar a tener la película o no. ¿Por qué? Porque mira, y ahí el asunto sigue siendo un poquito lo que está pasando en Estados Unidos. Es que no quieran estrenarlas, sino que no pueden. O sea, punto, ¿no? O sea, Nueva York y Los Ángeles no han dado permiso para abrir los cines. Lo más seguro es que todo lo que resta del año sea así. Posiblemente yo creo que hasta por ahí de junio, sinceramente, yo creo que hasta por ahí de junio van a empezar a ver la luz, ¿no? Porque sí, obviamente le están metiendo a todo vapor lo de la vacuna, etcétera, 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 pero sigue siendo un tema complicado. Aquí en México, pues evidentemente, ¿no? Lo que estabas diciendo ahorita, pues es que se estrena la película el fin de semana, que justamente era lo que todo el mundo esperaba ver, ¿no? O sea, la película que todo el mundo esperaba ver, y pues ahora resultó que pues nadie la puede ver. ¿Por qué? Porque incluso hasta los autocinemas tuvieron que cerrar.
O sea, sí, hombre.
O sea, pero lo que pasa es que la instrucción es comercios no esenciales. Al ser un comercio no esencial, o sea, aunque los cines, los cinemas tienen un poquito más de libertad justamente para poder tener aforo, ¿no? Y que la gente vaya, etcétera, 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 por la cuestión de que es o espacios muy, muy distanciados o espacios abiertos, etcétera, etcétera. La cosa, pues es que más bien, pues como es un, pues no es esencial, pues van para su casa, ¿no? O sea, y si no, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, la verdad. Y dice, mira, Alberto Palomo, si yo me la rifé y mi hermano fuimos al cine el viernes a la penúltima función y nos veíamos no nos veíamos ni cinco personas. Y dice, ya nada más se oye que alguien tosía y alguien le echaban los créditos de alcohol en spray y todos se ponían el tapabocas, ¿no? Ese pronóstico es que en varios estados de la República se quedarán sin cadenas de cine el próximo año completamente. Sí, es que también ese es el otro. Y si llega el stream después de volver a ver a perder a mis acereros. Híjole, ya. David, perdón. Yo sé que yo ando muy chiles, güey, porque mis bills andan descocidos. Entonces,
No, ni los míos no andan ni metiendo las manos.
Ah, bueno, no, a
Caudillo. ¿A quién le vas?
A los clientes de esta semana.
A los Broncos, entonces mejor.
A los clientes de esta semana. Bueno,
acá somos Raiders y después de tener la calificación para playoffs en la mano, nos lesionan al coreback y se acabaron los sueños. Sí. Ahora dependemos de todo, ya es una pesadilla. En fin.
Una cosa horrenda, ¿no? Sí. Y dice, pues, oía que tosía, echaba medio litro de alcohol en spray. Ah, ok, bueno. Sí, no, pero no, la verdad es que está muy grueso lo del tema del cine. O sea, la verdad, digo, y no es culpa absolutamente de nadie, ¿no? O sea, ahí creo que es, pues simplemente es un tema de salud, ¿no? Efectivamente, lo que a mí me llama la atención es que no hay otro modelo para estrenar la película fuera de Estados Unidos. O sea, eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. No he contactado a la gente de Warner, pero seguramente la gente de Warner me va a decir no. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, aparte, hay que mencionarlo. O sea, sí, en los estados en los que no hay semáforo rojo, pues sí, sí hay cines, ¿no? Volvemos a lo mismo. Están de capacidad limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues hay que ser muy sinceros. La mayor concentración de la taquilla de México está ubicada en la Ciudad de México. Bueno, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, en las ciudades grandes de siempre.
Uh-huh, ¿no? Exactamente.
Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México.
Y Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y obviamente, bueno, pues la cantidad de dinero que entra en la Ciudad de México simplemente por densidad poblacional, pues es muchísimo mayor en la zona metropolitana, ¿no? Entonces, es una locura, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentablemente, sí está buena la película, es lo único que puedo decir en ese tenor. O sea, vamos, pues, a mí no me encantó, pero está bien la película, está muy bien lograda. Y pues ya. No, o sea, lamentablemente es el de vamos a hacer una reseña de algo que nadie va a ver, cabrón. Entonces,
bueno, todavía.
Todavía, ¿no? Todavía.
Porque ahí te va. A ver.
Yo, yo.
A eso iba yo. Sí, claro. Es algo medio complicado, pero al mismo tiempo sencillo de analizar. El problema de base, que es el mismo problema de Estados Unidos, aunque parezca increíble, es como de estructura y de organización. Uh-huh. Porque no hay planeación para, oye, de qué manera atendemos todas las necesidades que hay, incluida el cine, dentro del contexto de la pandemia. Pero, por ejemplo, con relación al comentario que leíste hace ratito de los cines de los estados del interior de la República, uh-huh, donde sí hay funciones, pues forman parte de las... Estaba leyendo hace rato. O sea, 30,000 pantallas, incluida China, que estrenaron y que recaudaron $38.5 millones, no está mal, o sea... Es pandemia y son $38.5 millones. Entonces, cuando lo prorrateas un poquito,
sí,
piensas, a ver, Warner, yo sé que no es por mala leche, pero sí es muy, muy, muy específico en dónde sí estreno y en dónde no. Qué estados y qué gobiernos son muy puntuales con el cuidado de la población y los, uh-huh, los ordenamientos de las pandemias y cuáles no. Porque China estrenó. O sea, a pesar de todo, China tuvo el estreno igual que acá. Y entonces la recaudación en lo que va con lo cerrado que está, no está mal. Si tuvieras, yo que les hacía el comentario hace ratito con relación a México también debió ser de los países que estrenaron por stream. Porque yo sí creo que hay un modelo de negocio, sobre todo el de Cinépolis, obviamente con Cinépolis Click, uh-huh, que tiene la infraestructura para tener como esas transmisiones y seccionarlas, porque... Si vas a conectar a toda la banda, a lo mejor en los horarios premium, a lo mejor puedes hacer, no sé, puedes encontrar el modo de no saturar tus servidores y de que no se te esté cayendo la transmisión y de asegurar un estándar de señal bueno, porque ya contraté una obra de teatro que pasó por Cinepolis Click y estuvo bastante bien.
Okay.
No es lo mismo la cantidad de gente que se conecta para el teatro que la que se conectaría para el cine y menos para un estreno así. Pero yo pensaba que sí había infraestructura. Y entonces, con lo que te digo de los $38.5 millones en todo el mundo,
sí,
Warner de alguna manera dice, bueno, pues también nuestra estrategia no falló, ¿eh? O sea, no estábamos nada mal, sí, en la selección de los países que tienen el estreno y ahí vamos. Ahora imagínate cuando se suelte, porque como bien decían ahorita, el fantasma de Davy Jones ronda pues el mundo.
Durísimo, sí, claro.
Porque si ya salió el stream... O sea, está. Seguramente ya está en torrents ahorita. O sea.
Sí, sí.
Ya está.
No, bueno, de hecho, ese fue el movimiento por el cual decidieron estrenar una semana antes en Estados Unidos la película. Digo, una semana antes que en Estados Unidos la película. Como para tratar de activar, ¿no? De que la gente efectivamente fuera de Estados Unidos. Si fuera a ver la película. Mira, ahorita estoy viendo aquí la información de Canacine que arrojó justamente esta semana. Está mencionando que el fin de semana, exactamente del 17 al 20 de diciembre, la película acumuló $27.6 millones. Que esto básicamente incluye nada más un tercio, incluiría un tercio de la recaudación de la Ciudad de México. No, bueno, de la zona metropolitana. En total la película recaudó $33.6 millones y acumuladas de asistentes 484,000 personas. O sea que...
En proporción es muy poquito,
¿eh? En proporción es muy poquito, ¿no? O sea, hay que también observarlo con esa parte, ¿no? Entonces, digo, y ese es el punto. Porque, de hecho, inclusive también se habló mucho de la taquilla, ¿no? De Wonder Woman, que, pues, o sea, muchos decían, no, es que se cayó debajo de las expectativas. O sea, dudo, o sea, güey, o sea, los cines en China tampoco están funcionando al 100%, güey. O sea, que eso es un poquito lo mismo, es el mismo argumento de lo de Tenet, ¿no? O sea, lo que pasa es que el parámetro para muchos sigue siendo exclusivamente la recaudación del cine, como tradicionalmente estamos acostumbrados a ver las recaudaciones de cine, y pues obviamente, pues ahorita ningún cine de ningún lado, aunque ya estén, bueno, posiblemente Nueva Zelanda es el único lugar donde pueden estrenar sin pedo alguno, pero en realidad, o sea,
Noruega,
no es la otra que creo que no tiene ningún tipo de inconvenientes, o sea, pero en realidad, o sea, no hay no hay una infraestructura que aguante ahorita la actividad al 100% del cine, ¿no? Entonces, es el tema, ¿no? Entonces, eso, yo creo que es ahí complicado, ¿no? Obviamente muchos pues empiezan a ver pues que obviamente que posiblemente a lo mejor Warner tiene que volver a replantear su su estrategia, ¿no? Comercial de estrenos para el año que viene, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver a ver cómo va a estar este tema, pero pues la verdad es que sí, sí es muy, muy, sigue siendo muy complejo, sigue siendo muy delicado este tema, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, y como bien lo dijimos el podcast el fin de semana cuando estuvimos grabando, pues, o sea, una cuestión de entretenimiento jamás es prioritario para nadie.
De acuerdo.
Entonces, claro. Alguien dijo cine gratis, zarpemos, capitán. Yo,
Bueno, no gratis, porque, o sea, recordemos que la piratería aquí baja todavía en medios digitales de Blu-ray.
Sí, claro. O sea, sí, sí, sí.
Todavía. Ese es el mercado choncho de la piratería aquí todavía. Sí, ojalá todavía todo el mundo descargara y. Bueno, no ojalá, pero. O sea, el mercado choncho de los. El del interés está todavía en los discos y. En el mercadito y todo eso.
Lo que no sé es que también, pues ellos supongo que también, pues al no ser comercio esencial, seguramente también los van a despachar también.
Sí, pero ya créeme que si hay una industria que encuentra medios, claro, para eso.
Sí, cuando pasa el señor de la camioneta y todo el mundo... El señor de la camioneta es como el señor de los helados, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Digo, porque en todos lados hay el señor de la camioneta. Entonces, el señor de la camioneta es como el de los helados, ¿no? Entonces pasa por todos lados y pues bueno, lleva justamente alegría a todas las casas, ¿no? Entonces,
Alegría.
Alegría, exactamente. Pues bueno, en fin, ahí está. Bueno, esa fue la primera noticia triste del día de hoy. La segunda noticia triste... Pues... ¿Qué teníamos? Menos de un mes, ¿no, Marx? Que nos habíamos lastimado con el fallecimiento de David Prowse.
Pues menos de un mes. Es más, podría decir que semana y media llevábamos. Y pues un día antes del último capítulo del Mandalorian, que se nos va Jeremy Bullock.
Se nos llama Jeremy Bullock, la primera persona en encarnar justamente a Boba Fett en Empire... Bueno, le dio vida en Empire Strikes Back in Return of the Jedi. 75 años de edad a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. El pasado jueves 17, allá en Inglaterra. Pues la noticia, ¿no? Vino de un conocido de muchos, ¿no? Justamente que es Daniel Logan, que fue... Sin temor a equivocarme, creo que fue el primero que dio la noticia, ¿no? Ya después esta noticia se fue corriendo por todos lados, pero justamente Daniel Logan, que interpretó a Boba Fett en el episodio 2 y en algunos episodios de Clone Wars, bueno, dando voz, fue justamente el que compartió el fallecimiento de Bullock, ¿no? Que aparte tenía cierto cachete, ¿no? nerdoso, ¿no? Trabajó en dos seriales de Doctor Who. También bueno, interpretó obviamente a ¿cómo se llama?
No.
Aquí ya sabes que las referencias de Doctor Who siempre están a peso. y también participó en tres películas de James Bond: The Spy Who Loved Me, For Your Eyes Only y Octopussy. En las últimas Octopussy. Dos, él era el asistente de Q, que se llamaba Smithers, ¿no? Entonces ahí está justamente el detalle, y en Doctor Who de hecho interpretaba un pues interpretaba, bueno, interpretó varias cosas, ¿no? Pero era. Es que eran multitasking, ¿no? Los actores.
Como pasaba en Doctor Who.
Como Doctor Who era.
Siempre iban y venían los actores.
Sí, no, era impresionante, ¿no? Y lo curioso es que Bullock interpretó dos personajes en Empire Strikes Back, justamente el de Boba Fett y otro personaje de nombre Shaquille, que era un guardia de seguridad del Imperio, ¿no? En una de las escenas donde están transportando más bien en las que llevan preso a. Justamente a Lea y a Chewie, ¿no? Cuando están escapando, justamente ahí apareció también en este evento, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, y creo que lo más triste o lo más. No sé si la palabra sea irónico, ¿no? Es en el momento en el que todo el mundo está volviendo a hablar del Mandalorian, está volviendo a hablar de Boba Fett, pues como bien dijo Marx, o sea, un día antes del estreno de la temporada final de Mandalorian, ¿no?
Había quien no había visto todavía el capítulo final.
Sí, no, pues de hecho la mayoría, ¿no? Creo que nada más prensa había visto el episodio final, y creo que ni eso. Y ya se me volvió a frisear el Marx, otra vez, cortesía de su internet.
Oye, algo que... No dije nada, nada más me quedé callado.
Ah, no.
Pues sí, fue triste realmente.
Sí, sí, échale.
No, tengo el delay de Jesús entonces.
Te mando la bendición entonces. Bueno, en fin. No, sí, sí, muy, 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 muy triste. Pero bueno, descansa en paz, el buen Jeremy Bullock.
Dime. Algo que me conmovió muchísimo fue el mensaje, para variar, de Mark Hamill, que siempre es como muy, muy puntual. Qué bárbaro, ¿eh?
Sí,
ya Mark Hamill, ya, por favor, háganlo rey del Twitter o algo así, porque qué cosa, güey.
Yo creo que es una de esas celebridades que absolutamente todo el mundo tiene que seguir en Twitter, ¿eh? O sea, te guste o no Star Wars, de verdad es fascinante la forma en la que se desenvuelve, la verdad.
La industria lo ama, los fans lo aman, sus compañeros lo aman. Y luego, digo, para conectar, porque ya lo mencionaron en la revisión del capítulo del Mandaloriano, pero pues qué final, ¿no? O sea, qué manera de rendirle un homenaje sin hacer tanta faramaya, ¿no? Al actor, al personaje y a la franquicia, o sea, encantador.
Sí, ya es por ahí donde dicen que quieren canonizar a Dave Filoni, ¿no? Y y a Jon Favreau, ¿no? Por haber salvado a Star Wars, ¿no? Revivieron a un muerto, sí. ¿No? Entonces ahí está.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Pues bueno, y hablando justamente del final de The Mandalorian, pues se confirma, ¿no? Finalmente algo que, de hecho, todavía cuando grabamos el stream, digo, el podcast justamente de hablando de la tercera temporada de Mandalorian, no estaba confirmado. El hecho de que, pues bueno, The Book of Boba Fett es un programa independiente, no es, o sea, no forma la parte de The Mandalorian. Sin embargo, lo que comentó Jon Favreau en el programa, Good Morning America, este día por la, bueno, este lunes justamente 21 por la mañana, fue que de la tercera temporada de Mandalorian entrará en producción después de que concluya The Book of Boba Fett. Entonces, lo más seguro, o todo indica de que no veremos Mandalorian hasta 2022, lo más seguro.
Y eso es muy triste.
Y eso es muy triste. Eso sí es muy, muy triste, ¿no? Aparte de que me quitaron a mi personaje favorito, el Mandalorian, ¿no? Entonces, si no saben, ya vayan al podcast, ahí está, ahí despepito a diestra y siniestra el final. Lo quiero, me gustó mucho el final, pero sí. Ese Luke sí lo quiero comprar, quítate Luke gruñón. Ahí está. El mensaje de Jack Morris, pero bueno, en fin, ahí está justamente Book of Boba Fett, ya confirmadísimo, ¿no? A todo este tema, pues presente, ¿no? Ya junto con el final.
Una pregunta rapidísima.
Dime.
¿No les parece que hay como una campaña silente de Dave Filoni para darle como un talloncito a Kathleen Kennedy con lo que ha hecho últimamente con toda la franquicia? O sea, como que todos los medios y obviamente los fans y ahora pues directamente el proyecto de Disney Plus como que tiene todo puesto a darle un mejor cargo a Dave Filoni, porque pues es muy obvio, ¿no? Lo que hacía falta para darle continuidad eterna a la franquicia no necesariamente era cerrar la trilogía o las la sextalogía, ¿no? Uh-huh. Sino como que preocuparse más por los personajes y enfocarse muchísimo más en lo que a la gente le importa, porque al final la gente es lo que consume, no la historia, no la leyenda, no el canon, sino que ya quedó bien, 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 bien probado que pues, el camino no necesariamente va por ahí y que la gente va a consumir pues ya desde Rogue One, ¿no? O sea, ya estaba como perfilado eso. Y como que no lo habían atendido, pero tampoco estaba tan pesada la imagen de alguien. Pues sí. No sé, es que no vale la comparación, pero pues como Kevin Feige, ¿no? O sea, están como que está tomando esa identidad de, a ver, vamos a hacer algo así, pero pregúntale primero a David. Y si él dice que sí, lo hacemos, ¿no? O sea,
sí.
Y mientras, no sé si vieron seguramente vieron el documental detrás de cámaras para hacer el Mandalorian. En la mesa en la que está Kathleen Kennedy, pues nada más es así como de no, sí, sí, les quedó bien padrísimo. Y en realidad quienes están peloteando todo el proyecto, todas las ideas, toda la tecnología, pues son los demás, los directores, Dave Filoni y todo el tiempo Jon Favreau, ¿no?
A ver, Marx lo veo con ganas de decir algo, pero como tiene el delay.
Creo que... Fíjate que creo que, o sea, lo que mencionas no se me hace nada nuevo, de hecho es desde hace muchísimos años atrás, ¿no? O sea, podemos hablar de esto desde los finales de Clone Wars o por dónde estaban llevando a Rebels, ¿no? Kathleen Kennedy tiene un puesto totalmente distinto a lo que hace Dave Filoni es totalmente distinto a lo que hace Kathleen Kennedy, ¿no? No le daría el puesto de Kathleen Kennedy, bueno, el de Dave Filoni a Kathleen Kennedy, en el que está Kathleen Kennedy ahorita, sino que le daría un poder en el que sea más creativo, ¿no? En el que sea como alguien que consultes para decir, ¿qué show? Porque esta persona es, ya lo dijimos en la reseña, ya lo hemos dicho en infinidad de programas, el Graf y yo, es el verdadero heredero de George Lucas, ¿no? Lucas. Entonces, esta persona es una biblioteca andante de Star Wars y creo que hay que apreciar lo que está realizando, ¿no? O sea, digo, el Graf y yo nos gustaron bastante las secuelas, ¿no? El trabajo en las secuelas, uh-huh. No estamos diciendo que sea lo más deslumbrante, pero sabemos que pudo haber sido más pulido con el trabajo de Dave Filoni a cargo también, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es alguien que sí dice que sí serviría para saber por dónde vamos a ir llevando esta historia o estas historias, ¿no?
De hecho, yo tengo la firme teoría de que si a... se me fue el nombre. Ron Howard, le hubieran dado un poquito más de tiempo. Han Solo, o sea, si hubieran recorrido el estreno de Han Solo de junio a diciembre, la película hubiera sido mucho mejor de lo que vimos. O sea, la película no era mala, pero tampoco fue emocionante, ¿no? Entonces, yo sí tengo la firme teoría de que si le hubieran dado un poquito más de tiempo a Ron Howard, hubiéramos tenido un buen producto, ¿no? Estoy de acuerdo, lo que pasa es que más bien Kathleen Kennedy es como muy ejecutiva, ¿no? Realmente, o sea, nada más es como la...
Es ejecutiva, claro.
Como administradora, ¿no? Literal, ¿no?
Es que es tal cual es presidente de Lucasfilm, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo entiendo la diferencia en los puestos y en los encargos. Lo que digo es, alguien que está a cargo de ese legado tendría que estar muchísimo más comprometido, siento, ¿no? Y últimamente... Como dijeron bien, desde las series animadas, viene dando vueltas el nombre de Filoni y el nombre de Filoni, pero esta vez ya explotó en un nivel en el que es imparable. Yo creo que difícilmente alguien va a aceptar un contenido de Star Wars nuevo que no venga a la mano de consultoría o de algún tipo de producción ejecutiva. Uh-huh. No lo va a aceptar así de, ay, sí, venga, como todas las series, ¿no?
Sí.
Y entonces eso, pues, como dijo Marx, requiere que le den un puesto distinto al que tiene ahorita, creo, no sé, bien, no el de Kathleen, de acuerdo, sí, pero sí hace falta algo como más de peso, porque vienen muchísimas cosas y está el estándar tan alto que digo, difícilmente a mí me llamaría la atención otro contenido de los que están cantados que no tuviera como la mano metida este güey.
A lo mejor igual el propio Favreau, ¿no? A lo mejor igual es el que le puede dar el tallón, ¿no? A Kathleen Kennedy realmente, ¿no? Por lo que está logrando, ¿no? Y aparte, pues es favorito de la afición, ¿no? O sea que eso es lo que creo que le suma muchísimo los puntos, ¿no? Entonces, pero bueno, rapidísimo nada más, el saludo al Capi que está allá a través de YouTube. Saludos, nerds, apenas llegando, no importa, gracias por llegar. Alberto Mota Silva, hola a todos. Jack Morrison, solo diré que si Favreau le puso cariño a un... Sí, a una... Viste Navidad como... Ok. Le puso cariño como un... Viste Navidad como Elf. Ok. Y luego Iron Man. Y pues Star Wars le puso más corazón. Pues lo que pasa es que son cosas que le gustan, ¿no? Entonces eso creo que es lo que ayuda mucho. Filoni podría ser el arquitecto consultor donde aporta las semillas para las siguientes etapas. Es que por eso estamos diciendo. Yo creo que esa figura, ¿no? De consultor general, por decirlo de alguna manera, a la George Lucas. O sea, pues no está tan deschavetado, ¿no? Dice, pues si ahorita Star Wars y trilogía deberían de ser esa saga que compitiera por el espacio con Endgame, se quedó corto. Bueno, pues lo que pasa es que ya no se le ve como competencia porque, pues Disney, ¿no? Entonces,
No, además el formato sí es muy importante, ¿no?
Sí.
O sea, hacer cosas para cine y hacer cosas claro. Seriadas. Los tiempos, son como magnitudes diferentes. Pero sí viene lo de Marvel, o sea, también sí, como, claro. Como para que eventualmente se haga la comparación.
Sí, pues ahí viene WandaVision, ¿no? En enero, ¿no? Que pues es como el siguiente gran estreno, ¿no? De las cosas del Disney Plus, ¿no? Justamente para el año que viene, bueno, para el mes entrante, ¿no? Más bien, básicamente. Entonces, ahí será donde podremos estar viendo justamente los camotes al tema, ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, seguramente esta nada más para mencionarlo rapidísimo. Retiran Cyberpunk 2077 del PlayStation Store y del Microsoft Store. Esto seguramente lo estaremos platicando más a fondo y a detalle con el buen Rock el jueves, ahí en Control, las noticias gamer, ahí para que estén pendientes, porque está re bueno esa telenovela. La verdad.
Es una escándala.
Es una escándala, exactamente. Bueno, y entrando allá a cosas de cómics rapidísimo, DC publicará nueva serie regular de The Joker. La primera ocasión, bueno, la segunda ocasión que le dan un título regular a este personaje. Y si faltara más, pues están anunciando que hay un nuevo arranque en el universo DC, el cual se llama Infinite Frontier, el cual arrancará en el mes de marzo con un número cero, y donde pues de manera muy sorpresiva estamos viendo a varios de los personajes que estábamos viendo ahí del Futures, ¿cómo se llama? Del Future Center, siempre se me va el nombre, el Future State, justamente DC, el que ya habíamos comentado hace un par de semanas, sale a la venta el 2 de marzo, y se menciona que justamente como el Rebirth de 2016 será una nueva semilla de líneas de historia, ¿no? Justamente que vendrá a los diversos títulos en el próximo mes, pero ahí ya es donde empezaron las cosas como locochonas y que ya todo el mundo está dudando qué carajos va a pasar, porque por ejemplo ya están mencionando que por ejemplo Aquaman y Legion of Superheroes no está en la lista de los títulos. Entonces no se sabe si es un descanso todavía más prolongado de lo del Future State o si ya les dieron cuello de manera muy discreta. Entonces,
qué miedo, ¿no?
Híjole, no, es que esto está bien loco, lo de AT&T, ¿no? Entonces a ver, no dicen que no patea el caballo, ¿no ves que ya está muerto? Supongo que lo de Cyberpunk 2077. No, es que sí está, pero rudísimo eso de...
Mira, es qué bueno que lo van a tratar aparte, pero es un hito en la historia, en la industria de los
videojuegos. No, qué bárbaro. Es que de verdad, o sea...
Del tamaño del E.T. de Atari.
Sí. Es que, mira, no, y aparte deja eso, ¿no? El ponerte un quemón de ese calibre con tus, con tus inversionistas, es que esa es la parte que a mí me deja como helado, ¿no? Completamente, ¿no? De esta situación, ¿no? No, y además
la consola de lanzamiento.
Sí, no, y hacerlo tan descarado del de, sí, no le vamos a dar códigos a nadie para que nadie pueda hablar mal del motor, ¿no? Entonces, hijo, no, la verdad es que cada vez que le reviso y le reviso y le reviso, cada vez está peorcito el tema, ¿no? Pero bueno, ay, qué cosas, la verdad, estoy viendo. Oye, estoy viendo que sí, efectivamente, hay bien poquitas noticias esta semana ya. Ya nos acabamos el reel de noticias. Yo sí. Dante C, paso a saludarlos, veo en el podcast, ahí está. ¿Cuándo los vas a subir? Mañana mismo los subo, Dante. Ahora sí, ya me estoy poniendo al tiro para que estén al pendiente. De hecho, los que revisaron el podcast hoy vieron que hoy estaba el del mando. Hoy ya está nuestro 2 horas, güey. Nos aventamos hablando del mando.
Da para más. Qué bueno.
Y me contuve al final, ¿eh? O sea, me contuve ya al final, porque sí, como que de repente, sí, como que sí me clavé algo demasiado en una textura y estuvo bien loco. Y dice: deja tú, hay que comprar sesión de colección en PlayStation 4, Xbox One del Cyberpunk.
Hablando ahorita de mando, necesito dar una disculpa pública. Confundí cierto personaje del Aftermath con Cobb Vanth. Entonces Cobb Vanth no tiene ninguna relación en Aftermath, ¿no? Para todos los que van a escuchar el programa del podcast de mando.
Entonces, ya empezaremos con un disclaimer.
Sí, lo tuve que instigar bien y tuve una errata ahí.
Ya, es que tenía que ser estornudo de etiqueta, porque si no lleno mi micrófono de coronavirus.
Ve cómo tienes al Arkham.
Sí, ya dijo no, Cruz. Que venga Tom Cruise. Ah, no, ¿verdad?
Ay, no, porque se pone muy loco.
Se pone muy loco, ¿no?
No, nos va a regañar.
Si te ve haciendo eso, nos saca todo.
Ese chisme está también re bueno, ¿no? Lo de Tom Cruise.
Pero ¿están de acuerdo o en contra?
No, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh?
De acuerdo, claro.
Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es un poquito lo que estamos platicando de... Me gustó este meme que compartieron, ¿no? Del de... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando cagoteaban a todo el salón por el más pendejo? Pues más o menos así nos pasó con el semáforo rojo, cabrón. O sea. Entonces. O sea, pues sí, es que. No, y además, sobre todo cuando hay más hay mucho cuando hay tanto problema, ¿no? Para poder reactivar la industria, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, dice, solo diré que Battlefront dijo qué bueno que salió Cyberpunk. Así nadie recordará las fallas con Star Wars. No le digo, le acabas de romper el corazoncito a Marx. Es que a ti sí te encanta el Battlefront, ¿no?
No. No, me gusta, o sea, y reconozco las fallas del primero y del segundo, ¿no? Pero, no, lo que hizo Cyberpunk no tiene nombre, o sea...
No,
y todo
no,
por sí. No querer esperarse.
Sí, de acuerdo. O sea, porque también si pones en proporción las fallas del Battlefront, sobre todo del 2, no tanto del 1, pues nada que ver, ¿eh? Nada que ver.
Dice, el que se echaron a 2 temporadas del Mandalorian, no estoy del todo seguro a qué se está refiriendo, pero bueno. En fin, dice, el podcast salió por coincidencia con los mandos Monday, guiño, guiño. Ah, claro.
Deja tú, en el Monday Night Football.
Güey. En el Monday Night Football. O sea, no. O sea, dice, el más duro, The Arkham. Este se nota que es de tus conocidos, ¿verdad? Jerry, Santiago Hernández, ¿no?
Okay. Pero le mandamos un saludo
a Santiago, ahí está, justamente. Pues bueno, ahí está, perfecto. Y pues ya, creo que ya, ¿no? Creo que pensé que nos íbamos a tardar más con lo del cine para variar y no perder la costumbre, pero no, ya empiezo ahorita ya el downfall de noticias, ¿no? Entonces eso ya es casi un hecho. Todavía estamos debatiendo si la semana que viene nos vamos a ver todavía, para. O si no, ya nos vamos de vacaciones. ¿No? Entonces. Ahí está. ¿Verdad? ¿Sí? No, ya. Ya pasamos por.
Sí.
Ya pasamos por todas las noticias.
Como digas, viejo.
Perfecto, pues bueno. Jerry, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad.
Un placer, muchísimas gracias.
Te agradezco. Siempre... Se extrañaba tu presencia, ¿no? Yo personalmente extrañaba tu presencia, entonces creo que fue buen pretexto, ¿no? El invitarte aquí a debatir, porque aparte siempre tienes una opinión puntual, ¿no? De todo este tipo de tópicos. Bueno, y para todo esto, ¿a ti qué te pareció The Mandalorian?
Podemos, me vas a hacer llorar. Tenemos las 2 horas de podcast. Man, y unos 45 minutos para el rant del final.
¿Para el rant del final? ¿Tú también, ¿tú también te enojaste con el final?
No.
Ok.
No. Quería enojarme, pero no.
Ok.
Es más, quería... Es que no quiero hacer ningún tipo de spoiler ni chiquitito, pero...
Ok.
Voy a tratar de ser muy puntual y no hacerlo. Quería sentir que no era suficiente, ¿sabes? O sea, había una parte de mí que decía, tiene que haber más. Porque está tan bien manejado el final y sobre todo la catarsis del final, que después de verlo por segunda y por tercera vez, debo reconocer que no había puesto mucha atención en el director hasta la segunda vez. Uh-huh. Y es una mini película, mano. O sea, puedes seguir exactamente los 3 tiempos del capítulo y es, no podemos decir que es perfecto, pero es lo más cercano a lo que debería ser un final de temporada de cualquier tipo de serie, de verdad, de cualquier género, está súper bien llevada. Si son tan... Más bien, si tienen el tiempo libre que yo tengo, o más bien que yo tuve para estar analizando y revisando y revisando y revisando y revisando, incluso por ahí hay un análisis muy ocioso de los tiempos en pantalla de cada personaje. Uh-huh. Y aunque obviamente todo está muy acelerado porque es el final de la temporada, yo creo que cabe bien. Eso es lo que yo creo.
Me encantó el comentario de Roberto Palomo. El final del Mandalorian es como el final de los Gremlins.
Un poco así.
Pero sí,
mejor explicado.
Mejor explicado no puedo decir.
Qué bueno que no hay spoiler ahí.
Sí, sí. Yo digo, yo por eso lo quité, ¿no? Ya para que no, por lo menos los del podcast no lo oigan. Pero bueno, ya estas alturas del partido creo que todo el mundo lo sabe. Pero bueno, lo mejor del Mandalorian es que saben cuidar muy bien los... Eso creo que fue una de las cosas que valoro mucho de la producción del Mandalorian, que saben guardar los secretos. Cuando la gente no la vea, explote y así nadie sabía. Pues nadie sabía del Baby Yoda. Nadie sabía lo que se esperaba, justamente para este episodio final. La verdad ha sido muy, muy loable justamente lo que están realizando, ¿no? A través de justamente de esta producción del Mandalorian, la verdad. O sea, porque sí, no es fácil, ¿no? Guardar ese tipo de secretos, ¿no? Que generalmente todo el mundo corre con ellos. Digo, ahí lo de Boba Fett, pues sí, ya estaba rumorado, ¿no? Desde que sí, a lo mejor sí había un spin-off. Obviamente las fuentes no eran las fidedignas, ¿no? Que de costumbre. Entonces, pues eso siempre le achacó, ¿no? Un saludo a Rogelio Fortanel, que va llegando ahorita. Bueno, Jerry, a ver, yo sé que tú eres un ávido coleccionista de cómics. Danos unas recomendaciones navideñas, ¿no?
De lo que ya se publicó aquí.
De lo que quieras, de lo que te guste.
Pues mira, lo primero que me viene a la cabeza por las fechas y todo eso son los Marvel Deluxe que sacamos de los colores, que ya son vueltas y vueltas y vueltas a historias que ya conocen. Pero este formato Deluxe está muy bonito. Y a mí me parece un muy buen regalo para la temporada.
Que serían los que se están publicando, ¿no? Se me fue el nombre.
Sí.
Bueno, es el Yellow de Daredevil, el White del Capitán América, Blue de Spider-Man. Y Hulk, ¿no? El Grey.
Uh-huh. Ajá. Ya casi están todos disponibles para que los consigan. Desafortunadamente ahora, pues, con las nuevas restricciones va a ser un poco más complicado. Creo que por ahí solo Sanborns tiene algunas tiendas abiertas. Uh-huh. Y está la tienda, ¿no? En línea para que busquen. Yo, a pesar de que tengo altibajos, estoy todavía muy emocionado con X-Men.
Ok.
Me está gustando mucho. Y de pronto no me gusta, pero es como sentimientos encontrados. Pero, pues, yo les sugeriría que lo sigan. está también bueno. Y vamos a tener Iron Man muy pronto, que está chidillo, entonces pues ahí échenle un ojito.
Eso.
Es por ahí irían mis recomendaciones inmediatas para la temporada y para acabar el año.
Ahí está, perfecto. Muy bien. Dice, un saludo a mis sobrinos Gerardito y a Lupita y su primito Juanito de su tío Beto, por favor. Ahí está, enviado el mensaje. El señor Gabriel Torres, que se está reportando a través de YouTube. Ahora sí, en esta emisión veo un par de cadenas perpetuas. Jejejeje. No sé qué quieres decir con eso, Gabo, pero... un saludo. En fin, dice... Chale, güey. Sáquense el sable y agítenlo con orgullo. No, bueno, cada vez perdemos el respeto más de la apreciable concurrencia. Entonces, perfectísimo. Pues bueno, pues Jerry, muchísimas gracias de nuevo. Ahora sí, ya, ya que hicimos el colofón, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que no sea la última, esperemos que nos acompañen más adelante. Marx, esperamos que el año que viene tu delay esté mejor que el 2020.
Estamos contando en eso, estamos trabajando en eso para unas transmisiones mejores. Moviendo a México.
O sea, cada vez esto se está poniendo clasificación R. Creo que desde que decimos groserías ya es más clasificación R que desde antes, ¿no? Porque, o sea, cuando es PG-13 te dan chance de decir algunas groserías. Pero para lo mal hablado que soy, pues no, ya perdimos todo eso, ¿no? Ya
es PG-13 más.
PG-13 más, ¿no? No, PG ya no. No, PG no, güey, PG no. Perfectísimo, pues bueno.
Ahora va a venir el Iker.
Sí, ¿verdad? Me va a caer el Iker. Marx, a ver, ¿mañana qué onda? ¿Hay Nerperley o qué?
Mañana, ¿qué onda? Mañana nos vemos el buen Rock y yo. Uh-huh. Vamos a estar jugando Nerdplay. Espero que no sea Rocket League porque me están dando una sacrosanta tunda. Entonces quiero jugar con el mando.
Ok. En Fortnite.
Entonces. Muy bien.
Ahí está. Sí, porque lo que pasa es que Rock no es muy fan del Fortnite, ¿verdad? Como que no le.
No, ya le aburrió, ya. La edad también.
es de chavo. Y bueno, recuerdo entonces a las 10 de la noche nos vemos en Control, seguramente con toda la telenovela, con toda la telenovela que sigue avanzando, ¿no? Justamente en Cyberpunk 2077. Y el viernes también Nerdplay, ¿no? Marx, ¿también?
No, así es, el viernes Nerdplay 25 de uh-huh. diciembre, con juguetes nuevos.
No sé, por eso no. Ah, no, no pues no, sé. No va a haber, no creo que vaya a haber.
No sé si el jueves 24 también.
Ah, qué buena idea, ¿no? Pues sí, no creo que el jueves no nos vamos a ver, güey.
Que sea presena.
Que sea presena, güey.
Episodio presena.
Sí, exactamente. Sí, es cierto, no lo había considerado eso, que no nos vamos a ver. Pero bueno, en fin, está bien, perfecto. Pues bueno, pues ya estamos, les avisamos si hay o no stream la semana que viene. Ustedes voten, entren a... Es más, ahí los 10 que nos están viendo en estos instantes, digan si quieren que nos veamos el día lunes 28. Déjame tomarle un screen a Max, así como está. ¡Ay! Lo necesito solo a él, así. Aquí. Ay, sí, qué troleada, Graf, decir que habrá en Control. Sí, me vi muy inocente en estos instantes. Entonces, hasta boté a Jerry del stream. Sí, sí, hasta boté a Jerry también del stream. Me estoy echando desmadre. Bueno, en fin. Perfecto. Déjenos en los mensajes, por favor, si quieren que nos veamos el lunes. Entonces, pues ya. Con eso llegamos al final. Cuídense. Hasta la próxima. Feliz Navidad. Si no nos vemos la semana que viene, feliz Año Nuevo. Que se la pasen muy bien. Nos vemos en enero. Entonces, cuídense. Hasta la próxima.
Es hora de salir de esta cueva. Pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.